mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, se incorporan hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Dos días, solo dos días quedan de campaña y el domingo todos a votar, 20 de diciembre. Seguimos con nuestra ronda de entrevistas y hoy ya está con nosotros, nos acompaña Félix Ortega, cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia de Toledo. Va a ser nuestro primer invitado. Don Félix, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, hay muchos temas que comentar. La agresión ayer a Mariano Rajoy, la apuesta del PSOE por la regeneración democrática y transparencia en nuestras instituciones, en fin, son muchos temas que se han ido comentando, sobre todo esto último, en estos días de campaña, que me imagino que para usted ha sido también muy intensa, como para casi todo el mundo.
Intensísima, por supuesto. Pero bueno, ya quedan solo dos días y, como ha dicho, el domingo todos a votar.
Eso es. Bueno, pues no se mueva ni un milímetro, Félix, porque antes de hablar con usted y también Carmen Riolobos, que vamos a hablar con ella en unos minutos, vamos a actualizar la información. 12 y 7, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Cinco testigos van a prestar declaración a lo largo de esta mañana de jueves ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cuenca, instructor en el procedimiento, ya sabe usted, abierto por las muertes de Laura y Marina, doble crimen por el que está imputado Sergio Morate. Así lo han confirmado esta noticia fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y el brote de legionela que se ha detectado en los últimos días en Manzanares afecta ya a 20 personas, de las cuales 13 están hospitalizadas, 12 en el Virgen de Altagracia de Manzanares y una en la UCI del Hospital de Ciudad Real. Actualizamos de nuevo en 22 minutos. Jueves, como decíamos, 17 de diciembre de 2015, y en lo meteorológico sin grandes cambios. Tenemos algunas nubes altas en Castilla-La Mancha y vientos flojos predominando la dirección suroeste. En cuanto a las temperaturas, aunque parezca mentira, seguimos sin cambios. Mínimas esta mañana entre 3 y 5 grados, más que suaves para el día en el que estamos, a punto de entrar en invierno, y máximas que van a rozar los 20 grados de nuevo. Máximas de 17 en concreto para Cuenca y Guadalajara, 18 en Ciudad Real y hasta los 19 grados en Albacete y en Toledo. Veamos si tenemos alguna complicación o no en las carreteras. Anselmo Mancebo.
Muy buenos días, cuidado porque se ha producido en Ciudad Real el corte de la Nacional 430 en la Puebla de Don Rodrigo. Está cortada la vía hacia Badajoz para retirar un vehículo accidentado en el día de ayer, transportaba mercancías peligrosas. Esto a su vez obliga a cortar dos carreteras en la provincia vecina de Badajoz, en Fuenlabrada del Monte, esta misma carretera, y en Villarta de los Montes, de modo que si circulan por este punto, ténganlo en cuenta. En el resto de las carreteras, de momento, tranquilidad.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hace falta presentar a Marc Anthony. Bueno, pues seguimos con Félix Ortega y me gustaría preguntarle, nos ponemos muy serios sobre esa agresión ayer, intolerable, como estamos contando en la radio desde ayer por la tarde, a Mariano Rajoy. Supongo que se quedaría usted de piedra, ¿no?, cuando vio las imágenes en televisión, ese puñetazo al presidente del gobierno.
Efectivamente, es algo totalmente intolerable. Rechazamos, por supuesto, pero ni la más mínima amago de agresión a una, en este caso es el presidente del gobierno, pero es que a nadie. Sabemos que los que estamos en política estamos muy expuestos a que todo el mundo nos conozca, vayamos por la calle y se puedan acercar a nosotros a lo que sea, a preguntarnos, a requerirnos, pero ni al presidente del gobierno, como digo, ni al último concejal del último pueblo de España.
Queda clarísimo, y desde luego nuestra más enérgica repulsa, como han hecho afortunadamente todos los partidos políticos, no había otra opción posible, por supuesto. Bueno, hablaba yo antes, hablando ya del PSOE y de su programa que han presentado estos días en esta campaña, hablaba de la regeneración democrática. Explíquenos, Félix.
Sí, muy claramente, el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con un programa de regeneración, de transparencia, de volver a que las instituciones sean accesibles a los ciudadanos, y yo creo que principalmente lo que la gente reclama en la calle, lo que la gente, después de tanto recorte, después de tanta crisis, después de estar todos estos años pasándolo mal, no tolera que al mismo tiempo nos estemos enterando de casos de corrupción, de mal uso de los fondos públicos. Uh-huh. Y la gente necesita una confianza, elevar el nivel de confianza que ahora mismo tiene en las instituciones, y por eso el Partido Socialista ha propuesto cosas que redundan en esa transparencia y en esa regeneración. Hay que incrementar los controles de las personas que se dedican a lo público. Por eso todos los candidatos del Partido Socialista tienen su declaración de bienes presentada en internet, y además proponemos que anualmente la Agencia Tributaria certifique que cada cargo público, cada cargo institucional, se sepa qué bienes tiene, qué ingresos tiene y de dónde provienen. Eso es muy importante.
Pedro Sánchez ha insistido mucho, ¿no?, con este tema, y lo ha comentado en sucesivos mítines.
Sí, efectivamente, yo creo que ahí hemos sido punteros, incluso más que otras opciones que se proponen limpias y renovadoras, porque no han tenido responsabilidades de gobierno, y yo creo que, bueno, pues eso les favorece, uh-huh, a ellos, pero desde luego en estas propuestas, en estas medidas, el Partido Socialista va muy por delante. Uh-huh. En Transparencia Internacional, que es una organización que se dedica a evaluar las instituciones, al Partido Socialista le ha dado un 10. Eso es porque hemos puesto los mecanismos para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a las cuentas del partido y, como digo, también a los bienes de sus, uh-huh, dirigentes.
Ustedes también quieren blindar la sanidad, la educación, los servicios sociales. ¿No están muy de acuerdo con las políticas del PP en estas materias?
No, porque efectivamente no se puede. Estamos a favor de la estabilidad presupuestaria, por supuesto, y sabemos, uh-huh, que para financiar estos servicios tenemos que tener recursos suficientes. Pero lo que no estamos de acuerdo es que a costa de esa estabilidad presupuestaria se haya recortado precisamente de lo que afecta a las personas que más lo necesitan, a los que más necesitan de esas políticas de solidaridad. Y por eso queremos que la Constitución ponga límites a esos recortes o a esa protección social, que también viene reconocida en la Constitución, pero que hay que reforzarla. Y queremos hacerlo con consenso, con el resto de grupos políticos, por supuesto.
Hábleme de pactos postelectorales. Un pronóstico para el domingo, y si ustedes van a pactar o no, que aquí cada uno dice una cosa, pero realmente hasta la noche del domingo no se empezará a hablar, vamos a decir, un poquito más en serio.
Claro, la propia palabra lo dice, son postelectorales. hasta que no ocurren las elecciones. Es verdad, pero además tiene su razón de ser. Es decir, es muy difícil hablar y avanzar nada sin tener exactamente la radiografía de lo que los españoles han dicho. Parece ser, por lo que dicen las encuestas y los pronósticos, aunque las encuestas se suelen equivocar y mucho, y yo creo que precisamente en estas elecciones está el terreno abonado para que se equivoquen más todavía, pero es verdad que parece ser que va a haber que tener mucho consenso, que va a haber que ponerse de acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, no solo para la gobernabilidad, sino que para importantes retos como la salida de la crisis, o si realmente hay que hacer una reforma profunda de las instituciones, pues tiene que hacerse con el mayor consenso. Y en ese sentido, claro, yo creo que hay que ponerse de acuerdo. En eso también yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez llevan ventaja con respecto a los demás, porque es un partido que puede dialogar con la amplia mayoría de las fuerzas del Congreso, con lo cual yo creo que ahí Pedro Sánchez también tiene una ventaja con respecto a, por ejemplo, Mariano Rajoy.
Un titular, pero solo un titular, sin explayarse. ¿Por qué Pedro Sánchez y no Rajoy?
Porque Pedro Sánchez representa a esa nueva generación que está pidiendo transparencia y nuevas formas de hacer política.
Así de claro lo dice, ¿no?
Rajoy no lo representa.
Félix, muchísima suerte para el domingo, no sé si quiere añadir algo más.
Pues no, solamente animar a que la gente vaya a votar.
Sí,
es muy importante. Uh-huh. Creo que la gente en realidad no tiene desafección a la política, tiene desafección a determinadas formas de hacer política, y el domingo la inmensa mayoría yo creo que va a ir a votar.
Que así sea. Félix Ortega, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
El cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia de Toledo. La mañana de COPE.
Viento, no, que sin ti soy nada, sin ti yo.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y ahora turno para saludar a Carmen Riolobos, es la portavoz del Partido Popular. Carmen, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Pues estupendamente, ya en la recta final de la campaña.
Eso es.
Y muy contenta porque ha sido una campaña muy intensa, pero yo creo que el Partido Popular ha hecho una gran campaña.
Ahora mismo lo comentamos. Antes, evidentemente, le tengo que preguntar a usted por el puñetazo lamentable, intolerable, que recibió ayer Rajoy en Pontevedra. ¿Qué me dice?
Bueno, pues en primer lugar, condenar el brutal puñetazo de un salvaje a el presidente del Partido Popular, pero también el presidente de todos los españoles en este momento. En segundo lugar, poner de manifiesto, pues yo creo que la moderación, la categoría humana y política de Mariano Rajoy, que ante semejante brutal ataque, pues yo creo que ha disculpado. No es que haya disculpado, sino que no le ha dado demasiada importancia al tema. Ayer cumplió sus compromisos de hacer su mitin en La Coruña, esta mañana está en Barcelona, ha hecho su ejercicio y ha saludado a todos los españoles a través de Twitter. Y yo creo que Mariano Rajoy, que es un gran estadista, representa y personifica los valores de la moderación en España. Él tiene claro que las campañas tienen que ser limpias y llenas de propuestas, que es lo que él ha hecho a lo largo de toda esta campaña, lo que ha hecho María Dolores de Cospedal en Toledo y en Castilla-La Mancha y en España como secretaria general, y lo que estamos haciendo todos los candidatos, por lo menos del Partido Popular. Nada de insultos y descalificaciones, sino propuestas en positivo.
Yo me pregunto, Carmen, viendo anoche las imágenes, me pregunto a dónde vamos a llegar, porque es que es un puñetazo, no es un golpecito ni una bofetada, es un puñetazo en toda regla al presidente del gobierno español, y guste o no su ideología, que es lo que puede hacer que una persona cometa esta barbaridad, es un político ejemplar. Rajoy lleva muchísimos años en política, ha estado en todos los lugares en los que se puede estar como político, y es que esto no es de recibo, es que no hay por dónde cogerlo.
Pues mire, no es de recibo. Yo me parece bien que todos los líderes políticos contrincantes en esta campaña electoral se hayan pronunciado en contra de esta barbaridad, pero es verdad que tenemos que dejar de ser permisivos en esas barbaridades que se escriben bajo el anonimato o incluso a cara descubierta en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en Facebook, donde se amenaza de muerte o se amenaza de hacer un atentado y no pasa nada. Yo creo que ahí tenemos que ser absolutamente exigentes, los padres con nuestros hijos, los compañeros y los amigos con los amigos, y desde luego es una salvajada el que algunos compañeros menores de edad también, de esas edades de 17, 18 años, que están todavía tiernos pero que al mismo tiempo son unos salvajes, pues pudieran poner barbaridades como estaban poniendo antes de la agresión brutal y después de la agresión los amiguitos de este señor.
Y luego me gustaría añadir otra cosa, le pregunto también de paso, Carmen, vale, tiene 17 años, pero no es tan pequeño, que todos hemos tenido 17 años y yo creo que usted o yo o cualquier oyente con 17 años no se le ocurre bajo ningún concepto estar junto a un presidente de un gobierno y darle semejante puñetazo. Yo creo que, quiero decir, puede una persona ser joven y cometer alguna locura, vamos a llamarlo entre comillas, pero lo de ayer no es una locura, es una cosa que no se puede describir con palabras, insisto, que usted se pone en esa situación, Carmen,
luego,
con 17 años, si usted se le ocurriría haberle pegado un puñetazo a
yo creo que la mayor parte de los jóvenes no harían eso, pero
por
sí que hay algunos salvajes que incitan a la violencia, que son violentos en sí mismos y que lógicamente alardean del tema, porque este muchacho lo había planificado, lo tenía claro, había recibido de alguna manera mensajes a través de Twitter de ánimo para que siguiera en esa actitud violenta, incluso que agrediera al presidente. Y bueno, yo creo que todo esto ahora se investigará. El chico es verdad que es menor de edad y entonces en cuanto a las penas, o si no es penas porque no es un delito para él, por lo menos en cuanto a las correcciones que se tengan que hacer, porque es necesario que estas conductas y estos comportamientos, desde luego, no sean un ejemplo para nuestros jóvenes, sino todo lo contrario, sean un ejemplo de lo que no hay que hacer nunca y de lo que hay que reprochar en la familia, en la sociedad, en los colegios y yo creo que en general la sociedad española.
Más cosas, Carmen. ¿Qué pronóstico hace usted para el domingo? Decía en el arranque de la entrevista que han hecho una campaña muy intensa, para ustedes muy positiva, y son optimistas para los resultados el domingo noche.
Sí, yo creo que el Partido Popular, y lo dicen todas las encuestas, va a ganar las elecciones. Creo que además, y lo decía esta mañana nuestra candidata María Dolores de Cospedal en Toledo y secretaria general, todas las encuestas dicen que el nivel de aceptación, de aprecio y de cariño y de simpatía hacia el presidente Mariano Rajoy se ha incrementado de forma significativa en los últimos meses. De hecho, hace 6 meses el 30% de los españoles pensaban que iba a ganar el Partido Popular. En este momento estamos ya casi en el 60% de los españoles. La clave es por cuánto. Yo lo que creo es que si el Partido Popular saca un buen resultado, y en algunos casos, como por ejemplo Toledo, podríamos estar muy, muy por encima, con una distancia muy grande del siguiente, que parece ser que puede ser el Partido Socialista, lo normal es que se dejara que fuera la fuerza más votada del Partido Popular el que gobernara, bien con acuerdos de legislatura con algún otro partido, o bien en minoría, haciendo acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura. Desde luego no se entendería un tripartito formado por el Partido Socialista, por Ciudadanos y por Podemos, que no sabemos muy bien qué programa iba a aplicar. Yo lo que sí estoy detectando, y se lo digo con sinceridad, la campaña ha sido tremendamente intensa. Nosotros hemos hecho muchísimos microactos en toda la región, la presidenta Cospedal, el resto de candidatos de cada una de las provincias, pero una campaña intensísima, con casi 4 o 5 actos cada uno por día, pateándonos todos los pueblos, lo que demuestra que el Partido Popular tiene una estructura de partido muy sólida, con mucha gente trabajando, alcaldes, concejales, candidatos, en fin, una campaña muy intensa, que tenemos un programa electoral que ahora mismo es el único que da respuesta a los tres retos que tiene nuestro país, que son, por una parte, consolidar la mejora económica y crear esos 2 millones de puestos de trabajo para tener a 20 millones de personas trabajando en el 2020, el que seamos capaces de mantener el estado del bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, que son los pilares, que mantengamos esos 9,5 millones de pensionistas que a los cuales les destinamos 130.000 millones de euros al año para pagarles a sus pensiones, y lógicamente la unidad de España, que para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos claro que la unidad de España es incuestionable, que la unidad de España, junto con la soberanía del pueblo español, que reside en todo el pueblo español y no solamente en los catalanes, el que todos somos iguales, independientemente de la comunidad autónoma donde vivamos, y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y el que la ley nadie se la puede saltar a la torera, son principios fundamentales para mantener la unidad. Y luego también otro reto importante, que es esa lucha contra el terrorismo yihadista, que tiene en solfa, lógicamente, a todo el mundo y especialmente a Europa, y en el cual yo creo que el presidente Rajoy ha demostrado, pues eso, que es un hombre de Estado, que es un hombre serio y riguroso, que sabe hacer las cosas bien. Por lo tanto, tenemos líder, Mariano Rajoy, tenemos un programa que es el mejor y tenemos una estructura de partido sólida que va a seguir trabajando para que España salga adelante.
Carmen, mucha suerte para el domingo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes.
Y 24. Mañana llega el despertar de la fuerza de Star Wars, pero antes hoy llega a Toledo otro despertar. Paloma Fernández Cabrera es, junto a Juan Belinchón, los autores de esta novela, El despertar, que se presenta esta tarde en Toledo, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Doña Paloma, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, gracias a ti. ¿Te he picado el gusanillo con El despertar?
Sí, sí, sí. No es El despertar de Star Wars.
No, no, no. Es El despertar ciclo de la Torre Negra.
Ajá. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata su novela? La Paloma.
Bueno, es una novela de fantasía en la que hay aventuras. Es sobre todo una novela aventurera, unas aventuras clásicas. Se puede parecer un poquito, pensándolo a los antiguos cómics del Capitán Trueno, que hay tres personajes y se embarcan en aventuras mil, pues por ahí van los tiros.
Bueno, ¿y ha sido muy laboriosa la creación de ese trabajo?
Laboriosa sí, porque bueno, tardamos 9 meses en tener el primer manuscrito, en escribir el primer manuscrito, y luego pues revisiones mil, porque nunca un autor queda satisfecho con lo que cada vez que la vuelves a leer y a releer, otra vez vuelves a corregir. Pero luego, aparte también, es que después de mandarlo a todas las editoriales clásicas y recibir el silencio, pues dimos un año de tiempo, pues nada, nos empeñamos en publicarla, autopublicarla nosotros en papel, y lo conseguimos gracias a un proyecto exitoso de crowdfunding, que ahora está tan de moda. Pues nosotros fuimos de los pocos que lo consiguen. Y gracias a ello, pues ahí la tenéis en papel.
Ya es una realidad. Bueno, sí. Háblenos, ¿qué es lo que nos cuentan?
Nosotros como narradores nos hemos mantenido siempre en un segundo plano. Así que es una novela muy activa y muy aventurera, porque te meten, los personajes te llevan de la mano y te meten dentro. ¿Qué personajes son? Bueno, pues hay tres protagonistas principales. El primero es una gárgola una gárgola tullida, una gárgola mal hablada. Teníamos muchas ganas de sacar una gárgola porque hacía mucho que no había gárgolas. Los jóvenes no lo de las gárgolas no
saben
tienen
ni lo que es.
Dedillo.
Sí.
Y la gárgola se llama Atlas. Luego hay un elfo al que también al pobre, pues es un elfo corrupto, le hemos echado una maldición, o sea que no se
Vaya
parece en nada a los elfos del Señor de los Anillos, todos rubios y guapos, y no, este pobre hombre está hecho polvo, se llama Ifarur, y es muy quisquilloso además, siempre tiene que tener la última palabrita. Y un poco para poner la balanza entre los dos, para equilibrarlos, está el personaje fundamental que es Drakkan, que es el líder. Y bueno, hasta ahí puedo leer. Luego, estos tres super héroes, por supuesto, si es fantasía, pues tienen cada uno sus poderes y sus sobre acciones, pues están acompañados por mujeres humanas, totalmente humanas, que son los que les ponen los pies en la tierra y les echan el freno, un poco lo que pasa en la vida real. Así que es fantasía, pero también tiene su parte de realidad.
Sí, además la fantasía creo que nos debe gustar a todos. Digo nos debe porque es un género que cuando te engancha y puedes leer páginas y páginas, libros y libros, y creo que a ustedes les pasa eso, ¿no? Que les engancha no solo al hecho de escribirlo, sino recrear mil historias dentro claro. de lo que es este despertar.
Es imaginación, y hoy en día la imaginación quizá la tenemos un poco metida en el bolsillo, y nosotros estamos luchando y creemos en la fuerza que tiene la imaginación, y además la gente que lo lee, nuestros lectores nos lo están diciendo así, porque nosotros tenemos lectores, esta novela es a partir de 14 a 70 y los que quieras, o 90 años, y es que tenemos lectores de 16, 17 años, y lectores ya de 70 años, que compraron la novela para su hija o su nieto y primero se la han leído ellos y que no hay manera de que la suelten, ¿sabes? O sea, que luego han comprado otra para regalar, no, yo esta me la quedo yo, ya compro otra, o sea, que sí, que gusta, es una novela, aunque sea fantasía, es accesible. No nos metemos con siete reinos, siete familias, un lío, no es liosa. Son cinco personajes claves, bien arropados por otros personajes y muy facilita de leer, muy divertida, es una novela para divertirse leyendo, no es un ensayo filosófico ni político, no, que también ahora están tan de moda. Es quitar peso a la vida, evadirte unos minutitos mientras que lees y engancharte, porque es muy adictiva. El despertar es adictivo.
Y ustedes quieren que sea una saga, ¿no?, dentro de este ciclo de la Torre Negra.
Sí, Torre Negra, porque los tres personajes de los que te he hablado llevan un colgante con forma de una torre de ajedrez de ébano. De ahí la Torre Negra colgante, que por supuesto les da unos poderes que hasta aquí puedo leer, no te puedo contar más, pero que están unidos por ese colgante que llevan los tres. Y ciclo, porque es eso, esta novela es la primera que pretendemos que sea una saga, que no sabemos lo que va a durar, si va a durar dos, va a durar tres, estamos pergeñando ya la segunda, lo que nos deja la promoción, la distribución y todo, porque lo llevamos todas las relaciones con los medios, lo llevamos todos nosotros, pero muy satisfechos y muy orgullosos de nuestro niño.
Bueno, pues muchísima suerte, y esta tarde estaremos atentos a la presentación a las 7
a las 7
en la biblioteca.
Exactamente. Venga, nos vemos, Cristóbal.
Gracias, Paloma. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos, buenas tardes.
La mañana.